Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, a los estudios centrales de Canal Extremadura Radio en Mérida. El público ya saluda enfervorecido, porque hoy sí, porque hoy puede hacerlo, ya que no está aquí nuestro querido... Sí, sí está, ¿cómo que no? Fernando Nieto, bienvenido a tu
Estás
programa.
Estás despedido.
Y bueno, a mí esto, el indicativo este no me gusta, no me gusta, no me gusta.
Fernando, pero ¿no te gusta el público que ha venido hoy a saludarnos?
No, es que no me gusta porque, claro, aquí ¿quién manda? ¿Quién manda? Queda fatal,
pero
fatal.
Fuera, estupendo, estupendo.
¿Qué tal ha quedado el Madrid?
Bueno, la verdad que estamos ahí, le suena Arbeloa, Mbappé.
¿Qué? ¿Cómo?
Bueno, amigos y amigas, os tengo que decir que, bueno, hoy Fernando Nieto, como habéis podido comprobar, no nos acompaña, nos acompaña su imitador profesional, que es Juan Carlos Tirado. Bienvenido a tu programa.
Muy buena, sí, estoy haciendo carrera con esto, Estoy haciendo carrera, sí, me han llamado.
¿Te han parado por la calle?
Me han parado por la calle,
Fernando,
me han pedido
Nieto.
Me han echado dinero.
Oh.
Me han hecho dinero, me ha dicho
dame si, un comparte,
si,
¿no?
Si me lo haces, te doy un par de euros, que eso al día de hoy para un chicle, esto se paga, ¿no?
Es posible, wow. Es posible que hoy que no vaya a estar Fernando Nieto, probablemente sea cuando más vaya a intervenir. Y me dice el técnico, yes, y director del
claro
programa.
Que sí, guapi.
Efectivamente.
Pues sí, vamos a tenerle presente, yo creo, igualmente, ¿no?
Manu Jiménez, ¿vas a echar de menos a Fer hoy?
Igual no, igual lo escucho como estáis contando más que nunca, más de venir más que nunca, pero más de gracia porque es una voz como un poco de IA, ¿no? Así.
No,
pues, yo imagino,
no,
que
hombre,
una cosa,
no.
Es un poco antiguo lo que voy a decir, pero me suena con voz de como de GPS. Que te diga, pero tira por aquí, ¿no?
Total,
total.
Que
está la salida, que ahora estás bien.
Sí, pero Fernando siempre ha tenido un poco esa voz.
De GPS. O que me diga que mi base de datos de virus ha sido actualizada. Eso sería maravilloso.
Eso, yo creo que Fernando lo ha hecho en alguna ocasión. Iris, ¿qué pasa? ¿Tú tienes el antivirus actualizado o no?
No, pero sí, pero lo actualizaría para escuchar a este hombre decirme, oye, por favor, actualiza ya.
¿No tienes antivirus?
Es que, bueno, sí, pero de dudosa procedencia.
Está lo loco, Linchi.
Bueno, pero es que
loco.
Nadie te ha preguntado eso, es que de repente estás
en plan, sí, pero no, es que, a ver. Es como la cosa dudosa de sí, no lo sé, no estoy segura.
¿Tienes antivirus? ¿No te extrañas?
Vale. Yo creo que sea como sea, esa respuesta suena a tu equipo es inseguro.
Sí.
Pues si no lo tienes claro tú.
Verídico.
Si no,
totalmente verídico.
Es muy ratchet estar por ir por la vida sin antivirus, Laura López.
¿Qué, perdona?
Vale, perfecto.
Que si es de Ratchet.
Bueno, es un antivirus.
O no es de Ratchet. Ir con antivirus por la vida.
Totalmente tienes que ir sin antivirus por la vida. Es que si vas con antivirus, eres una pija.
Ya, o sea, ¿te imaginas?
¿A dónde vas con antivirus?
La gente se chiva, tío.
O sea, chica, cambia.
Awkward.
Amiga, date cuenta, ¿eh?
O sea, podemos decir que es de un poquito de ratchetón que te roben una cuenta. Que te quedes de repente, chicos, me han robado Instagram. Eso
es de ratchetón robarla. Es de ratchetón robarla.
Claro.
Vale. Es de ratchetón robarla, la verdad.
Este programa no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores.
Estar ahí en el riesgo, ¿no?
Sí, claro.
Si tú me la robas, otra robo yo, ¿eh? ¿Quién sabe?
Siempre alerta, ¿no?
Claro. Ahora tú, ahora yo, ¿cómo
¿quién
no?
¿Quién gana aquí?
Bueno, estamos emitiendo, como siempre, en Semana Santa, porque la berrea no descansa.
No respeta.
Ni, bueno, hasta cierto punto.
Amén.
Hasta cierto punto.
Ya está.
Y vamos a tener un programa, pues bueno, con la calidad estándar que acostumbramos, ¿no?
No aspiramos a más.
Que de repente a una gente puede parecerle una calidad top, buenísima, y a otra gente puede parecer una calidad...
Sí.
Depende de lo que lo compares también.
Claro,
¿no?
Que sí.
Pasa que tú comparas la berrea con la Semana Santa.
Sí.
Y yo prefiero estar las semanas viendo la procesión hasta la berrea.
A ver, pues
también.
Tú no sabes lo que dices.
Escucha, no, pero escucha.
Empieza la sesión. Qué bonito.
Es que,
qué bonito.
Es que poco se habla de lo de las... Yo no, sin ser creyente ni nada yo, ¿eh?
Ojo,
de la Semana Santa.
Cuidado.
Que poco se habla.
O sea, tú... Poco se habla.
Estamos viendo ahora mismo la programación especial de Canal Extremadura Televisión.
Dice,
paso a paso.
En
mientras
verano,
Juan
no.
Carlos dice, poco se habla.
En verano no, pero por esta fecha yo creo que se habla, ¿eh?
Se está marcando un Pablo
loca,
Moto.
Pero...
No, es que no puedes decir lo que piensas.
Es que ya no se puede hablar de nada. Y lo digo yo aquí hablando. Ya no se puede hablar de chiste.
Qué calvario.
Yo lo digo en serio, ¿eh? El espectáculo inmersivo más grande del mundo.
Sí, querías hacer una sección sobre eso hoy, ¿no? Pero se te ha negado.
Qué manía tiene esta persona con destriparlo todo y con venir aquí a dejarme mal. Yo hoy quería estar de tu lado, que te veo solo. Quería estar de tu lado.
Yo nunca estoy
quería
solo.
Quería apoyarte. Te digo, porque además él solo con esto no puede.
Pero, seguro. ¿Tú crees?
Él solo con esto no puede. Entonces, vamos a echarle una manita. Yo hoy
fuerte
iba
cosa,
a enterrar el hacha de guerra contigo. Lo iba a enterrar.
No, pero no la he enterrado.
La está afilando. Pero
antes
te he dicho,
de
has tú
nunca
sacado la mierda.
No puedo yo con mi programa. Después de 11 años.
Oh, no puedo.
Olvídate. Antes de empezar el programa, yo estaba diciendo estos dos, va a haber batalla campal, verás. Y va si no está Fernando para media.
Mira, como no está Fernando, estoy yo jugueteando con el tema del vídeo y voy a poner titular. Titular. Juan no puede, como has dicho,
no puede con el programa solo.
Juan no puede.
No puede solo.
Con el programa.
Después de 11 años. Después de 11 años lo confiesa.
Lo confiesa.
Confiesa que no puede.
Última hora.
Juan no puede solo. Bueno, en cualquier caso, vamos a intentarlo. Porque hasta que las cosas no se intentan, no se sabe si salen o no.
Y aquí estaré yo para darte la mano siempre, Juan.
Hombre, claro que sí. Yo para darte también una hostia en la cara.
Demostrando un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
Pues aquí estamos.
eso.
Que es un poco raro, porque voy a hacer una cosa que para los estándares de la berrea es un poco raro. Que
¿tú
es
crees?
Como continuar una sección. Es como, ostras,
ya,
¿qué es esto?
Es que eso no se suele hacer mucho, ¿eh? Se dice que se va a hacer, pero luego no se hace.
Pero, o sea, me da por verlo de que cuál es el programa que voy a continuar teóricamente.
Sí.
Creo que fue el décimo programa.
¿De esta temporada?
De esta temporada, sí.
El décimo de la undécima.
Fíjate.
Suena como a proclama de Semana Santa, ¿verdad?
Sí. ¡Venga, el décimo de la undécima!
Forma, todo lo que digas así.
Fíjate, ¿no? Que forma para que la gente... O a lotería.
O a lotería también.
Me ha sonado más a cosa de fútbol, ¿no? De la undécima Champions, ¿no? Y el décimo...
Pues mira, pues sí.
A mí me ha recordado a los niños de San Ildefonso.
Los niñatos estos de...
San Ildefonso.
Nunca lo digo bien.
¿Y a ti qué te ha recordado, Laura?
A mí es que hay un meme...
Oh, Dios.
De una política que dice... ¡Décimo segunda!
Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre.
Sí, me ha recordado a eso.
Vaya dupla, ¿eh?
Y eso... en mi cabeza eran como monos haciendo así.
Increíble.
Pues fíjate, la sección que vamos a continuar, que de nuevo nadie la pidió, pero aquí estamos. Es la sección que emocionó a Spielberg.
Wow.
Es la de el hombre performativo, que yo sé que a ti te llegó un poquito eso. Porque igual te vistes ligera, superficialmente.
Imágenes de Vietnam.
No atacado, pero a lo mejor con un dedino así que casi te señala.
Yo creo que
no...
se me acusó aquí. La diferencia es que el hombre performativo lo hace para aparentar y yo lo hago porque
lo llevo dentro.
Y que yo creo que hasta ahora nunca, o por lo menos en público, no te hemos visto verte macha.
No,
entonces
no. Lo he probado.
Lo he probado en mi casa,
en
yo
mi
solo,
casa,
sin
yo
que
solo.
Nadie me vea.
Claro, claro.
Para él, el té matcha es demasiado mainstream ya.
Ya, claro, ya.
Él ya tendría que te quicha de ese.
Mira, pues, antes de que sigas con la sección, Manu, te tengo que decir que, curiosamente, como a los meses de. Bueno, quizá unos meses después de hacer tú la sección, en turno de tarde, nuestra colaboradora psicóloga Luz Callado, le mando un besito desde aquí, hizo una sección sobre el hombre performativo, pero. Un poquito tomado de una manera un poco más seria, ¿no?
Hombre,
y cuál era el comportamiento.
Vea, yo digo, a mí si me dais una hora también, ¿eh?
No, pero Luz no tiene una hora, pero ella es psicóloga, claro, entonces tenía que analizarlo desde otro lugar, ¿no? Y qué chungos son, ¿eh? Qué chungos son los que lo hacen.
Hay un tema ahí.
Para engañar a las mujeres, porque buena parte de esta gente es para engañar a las mujeres.
Pero ahí está la palabra: es engañar o es seducir, o las dos cosas son lo mismo.
No. Estos eran prácticas más chungas. Prácticas más chungas. Pero bueno, cuéntanos.
Bueno, pues esto es la continuación, pero aquí, como todo pasa en las redes, en la vida real y las técnicas del ligoteo, todo va quedándose obsoleto cuando se va viendo un poco las costuras al asunto. Entonces, claro, cuando yo traje el hombre performativo, ya aquello, vamos a decir que olía un poco a viejuno, incluso. O sea, ya como que la gente decía, hombre, tú eres un poquito performance. Estás aquí un poco de que tú eres así, pero esto es un poquito... Todos sabemos por qué lo estás haciendo, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Pues las cosas evolucionan, cambian, se ajustan un poquito. Y entonces, pues ahora he hablado de lo que es un poco la evolución, o que ahora mismo está más evolucionado, de lo que sería el hombre performativo o, digamos, estrategias de rejuntamiento.
Vale.
Más o menos válidas.
Vale.
Que es el hombre... Lux Maxeado. Ojo.
Lux Maxeado.
Lux Maxeado.
Qué título, tío.
O sea, lleva 2X el título.
2X, sí.
Maxeado.
Claro, pues ya que te pones.
Ya, premium como, ultra como wide, Simpson, ¿no? 4K.
La segunda gira de Rosalía, ¿no? Lux sí, Tour y Lux Maxeado.
Claro. O sea, si ya, si ya no me tiene 2X, ya, wow, ya está, ya que wow. Está altísimo, ¿no? Y entonces, ¿de qué va esta vaina? Bueno, para empezar, va de lo de siempre. Vale, eso de lo que, o sea, el resumen del asunto es lo mismo de siempre.
Para gustarle uno,
tú llegas y dices, quiero ver yo aquí... ¿qué es lo que queremos? Intimar. ¿Cómo? A ver cómo.
Tía, ahí está la historia. Tía,
¿cuál, ¿cuál es el ángulo aquí?
Somos tíos ahí.
Si antiguamente se puede decir que lo del hombre performativo, digamos, su estrategia de ataque era... Sí. Desde el plano, vamos a decir, político-social, en plan, vale. Yo tengo los mismos valores que tú, a mí me gustan las mismas cosas que tú, valoro tus gustos, tu tal, ¿vale? Es un poco, ese es el ángulo de ataque, digamos. Sí. Pues como pasa con muchas cosas, que el famoso efecto péndulo, de nos vamos por un lado, nos vamos para el otro, uh-huh. Pues el lado que estamos ahora mismo es supuestamente el biológico. ¿En el qué sentido el biológico? Pues la idea del Lux Maxeo, ojo, ajá, es tú maxeo. Buscar la forma... de mejorar lo máximo posible tu atractivo físico,
vale,
con el objeto de provocar una reacción de enardecimiento tal a la mujer de turno que diga, me tengo que liar contigo.
O sea, no puedo claro. Decir que no a esto, ¿no?
Increíble.
Es así, o sea, tú que lo veas es como, oh, Dios mío, hard, sí, allá sí. Voy.
Pero ya solo, o sea, ya solo la idea de que esto pueda ser llevado a cabo es de... Es de creerse mucho también, ¿no?
Hay que decir que esto, como muchas cosas, como digamos los pantalones de pitillo, que vuelven y vuelven y se van, sí, y vuelven y se van, sí. Esto no es nuevo. Esto de vamos a intentar explicar estrategias de como biológicas al tema del atractivo no es algo nuevo. Pero esto es como en plan, me lo he tomado demasiado en serio.
Esto
es
rollo feromonas y...
Sí, como... sí, pero es como decir, claro, es como que tú digas, no, porque hay unos evidentes signos de atractivo físico que estos son absolutamente evidentes, entonces si vale. Yo esto los potencio a topísimo, sí. Entonces yo provoco una reacción inevitable, porque no, yo no estoy hablando de tú a tú, estoy hablando a... Es como yo no te estoy intentando seducir con mira lo que te digo, mira qué tal, sino que mi... Como que yo te estoy atacando a tu subconsciente.
No me hace falta ni hablar.
Forma.
No me hace falta ni hablar. ¿No?
Dice, es que estoy tan rico como el pan, entonces tú me ves y no lo puedes evitar.
Uf.
Esto tiene su parte, esto tiene su parte, en teoría tiene su parte de razón de ser, porque existe el llamado efecto halo. Que es una vale. Cosa más o menos estudiada de que sí. La gente que es atractiva, uh-huh. Pues se les sobreentiende que son más listos, mejores.
Es verdad.
Se sí. Les hace más caso. Entonces, hay un cierto pozo en que tú puedes decir, oye, pues sí, es evidente que hay unas cosas que afectan. Pero esto es como que tú te las has tomado ahí, y vas a topísimo con eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con este rollo? Hay dos vertientes. Dos caminos que tú puedes sacar.
Vale.
Dentro de que esto puede ser más bueno o más malo, pues tienes como si fuese la Guerra de las Galaxias. El lado oscuro y el lado de la luz. Oh. El lado de la luz, que es un poquito bueno, pero dentro de que esto es oscuro, pues el lado menos oscuro está el menos oscuro y el oscurísimo del todo, ¿no?
Vale.
El menos oscuro es el que se llama el soft maxeo. Madre o el maxeo blando. ¿Qué significa esto?
Que pues ponerle nombres a todo, de verdad.
Pero tú como todo. Que tú dices, yo quiero estar guapo, pues no queda bien. Yo me estoy luzmaseando. La gente dice, ostras, ¿eso qué es?
Pero sí, tampoco tú,
me he ido a un paseo, mal. He ido a hacer jogging.
Pff, yo le digo a mis amigos, me estoy luzmaseando y me dicen, tú eres tonto.
Pero tus amigos,
seguro,
igual esos son los amigos. Tonto. Igual son los amigos que necesitas realmente. Para
pero claro. Los nombres son como los turrones. Pues hay duros, hay blandos y ya está, ¿sabes? Ya está.
Vale, pues el turrón blando en este caso va desde la cosa más, digamos, básica e incluso recomendable. Vamos a decir, dúchate.
Vale. Está bien.
Ponte ropa limpia.
Un mínimo, ¿no?
Vale. Hazte un corte de pelo. Tienes vale. Barba, arréglatela un poco. O sea, vale. Que hay cosas que tú dices tú. Mira, oye. Pues vamos a ir. Va bien la cosa.
Básicos
¿no?
De higiene personal.
Puedes subir un poquito el listón, entrando ya un poco en el área más metrosexual, de decir, ponte una base bonita. Vigilate lo que sea. O sea,
¿Has dicho base?
Sí, base.
Referido a
maquillaje. Me refiero. Ah. Que ya es una cosa un poco más que se parece más al rollo metrosexual de tiempos atrás.
De los años 2000.
Hasta unas cosas ya un poco más locas.
Sí.
Que he visto que me encanta una que es el Mewing. No sé lo que es un Mewing. Sí. Maravilloso.
Por favor.
¿Qué es eso?
Consiste en que tú con la lengua tienes que apretar en el. Y la parte de arriba del paladar.
Sí.
Eso lo hace para mucho desarrollar el maxilo facial.
No, es para que tú desarrolles una postura de mandíbula cuadrada y de malote. Que la gente diga, Dios, qué viril.
Se hizo muy de moda el tren en TikTok de que salían los chicos haciendo así.
Sí, haciéndose...
¿Sabes? Un gestito con, marcándose la mandíbula. Y
eso, es, eso es una parte... Claro, ¿por qué? Porque teóricamente mandíbula cuadrada evoca más masculinidad.
Se supone que esto, etcétera, es para atraer a las mujeres, ¿no? Porque sí, a mí, hombre, me está generando un rechazo solo de escucharlo.
Sí, efectivamente.
Pero que a mí yo lo he descubierto, claro, que, que la gente va con capotaño sin la lengua, así... Claro, si te, si te pasa algo...
Claro, pero no necesitan hablar.
Te apunte marcha. Apretada ahí para arriba. Bueno, pues esta es la parte jajajiji. Ahora vale, llega la parte que no es tan jajajiji. La parte bueno, oscura, la parte café para los muy cafeteros,
vale,
que es el hard maxeo, por supuesto.
Madre mía,
hard. Que ya es cuando tú dices, se me ha ido la cabeza. Completamente, completísimamente. Vale. Cosas como, porque, por ejemplo, ¿cuál es, digamos, cuál es la plaga Tinder lo que más trastorna la mente al varón tinderiano? No medir 1,80 m. No medir 1,80 m es la tragedia de todo varón
tinderiano. Eso lo lleva mal.
Terrible.
¿Qué hace gente? Sí, la gente que se opera para medir 1,80 m. Son cosas terroríficas, te pones a pensar, pero allá vamos. Allá vamos.
O sea, hay gente que se mete como tornillos y movidas, ¿no?
Que como que tú te cortas el hueso y te va, además que es una cosa que ni siquiera tú puedes operar de una vez, sino como que tú realmente tienes una, vamos a llamar, herida permanente en el fémur, y cada X tiempo yo te lo voy separando un poco para que tu cuerpo vaya rellenando. Claro, pero tú ves lo que regenera tu cuerpo, tu cuerpo regenera un pelo. Pues claro, cada día, cada X tiempo tengo que separarte un poco más. Eso es el horror. O sea,
qué horror.
El horror.
Además, hablando de gente que médicamente no lo necesita, porque no, sí que habrá, pero, en fin, o sea, habrá personas que por alguna condición determinada necesiten una operación de ese estilo.
Luego está el tema de los implantes, que ya un poco por Instagram, creo que en el caso de las mujeres está como de fama los implantes de culo. Pues los hombres tienen implantes de cara, pues si te falta un poquito de cuadratura en la mandíbula. Que luego hay gente que he descubierto que es un poco más loca, dice que ese método no es el que mola. El que mola es golpearte la mandíbula, se ha visto vídeos de con un martillo, para literalmente cincelarte la mandíbula que esté cuadrada, pero a base de yo que cogí un esto y me he empezado a dar para que se ponga así cuadrada la mandíbula, pero...
Madre mía.
Y dices tú, yes.
Dolor.
Digamos, y en general, pues ya aquí, ya os dais cuenta, hemos abierto la veda a lo que a ti se te pueda ocurrir en tu mente enferma. De este es el camino.
This is the way.
Vale. Entonces, para que veas que esto tiene una parte que puede ser que se empieza muy bien, todo un poco, dice, dúchate.
Ya, bien, dúchate.
Límpiate los dientes, bien.
Bien.
En plan, arréglate la mandíbula a martillazos. Ya igual decimos, uff, a evitar.
Por lo que sea.
A evitar, a evitar, a evitar. Y es que es muy curioso. O sea, a mí esto me llama la atención porque tradicionalmente el tema de los, digamos, de los trastornos estos de la autopercepción o de la dismorfia corporal y todo esto siempre es una cosa más, digamos, que se decía que afectaba a las mujeres, el tema de la bulimia, la anorexia, de tal. Sí. Ya, pues, digo que aparece la igualdad ha venido por la parte mala. ya ahora mismo, pues, hay un montón de gente en comunidades o de gente esta de foros de Tinder o lo que sea, que te recomienda eso. Y de hecho ahora mismo hay un streamer bastante famoso que promociona todo esto, un tal Clavicular se llama, al parecer.
¿Clavícula?
Sí, qué buen Clavicular. Nombre, ¿no? Le quitas la R y te mata.
¿Tú lo conoces, Juanqui?
O sea, dicho ese sí, es mi favorito.
No sé lo que hace, pero escucha su nombre, no ahora, sé si no ha sido...
Es que, aunque no, o sea, yo creo que no estoy metido en ninguna de streamer, lo escucho hasta en la sopa este señor.
Yo lo...
Porque le hacen entrevistas y porque hacen tal, y él es un tipo, claro, que afirma de que tu genética o lo que o cómo tu genética se transmite en tu exterioridad, pues es clave. Pero claro, el tema es que ya ha pasado de decirte que es una cosa que influye a decirte que es una cosa que es vital. Que si no tienes esto, estás en la mierda. Punto.
¿Sabes? Es que además, o sea, cumple perfectamente el perfil que me estaba imaginando cuando
hemos empezado a hablar de esto. Sí, hombre, después de lo que te he dicho, ¿no? Esto, ¿te imaginas una persona que lleve esto un poco al límite? Pues si te lo vas a dejar y dices, yes.
Madre mía.
Además, han hecho cortos de humor en el Saturday Night Live, por ejemplo.
Normal.
Y que,
normal.
En fin.
Y este tipo. Y, o sea, quiero decir, también está el rollo de gimnasio de manera obsesiva, entiendo, ¿no?
Sí, pero claro, ya no es gimnasio en sentido. Claro, quieres gimnasio, pero claro, el gimnasio estudiado para ser atractivo por las mujeres. Porque, o sea, mucho, por ejemplo, de brazo y tren superior. Es decir, de tener una especie más brazo. Que necesariamente tengas un cuerpo proporcional, sino que es una cosa más.
Sí, de hecho,
porque lo que tú no buscas es la musculación, lo que tú estás buscando siempre es la estructura física que se suponga que sea más atractiva para una mujer.
Que él entiende que es atractiva para el tipo de mujer.
Pero creo que esa gente te va a decir que no lo hace por eso, ¿eh? que lo hace sí, por sí mismo, por superarse a sí mismo, por verse bien consigo mismo y demás.
Sí, sí, o sea, pero yo digo que hay toda una capa de esto, pero si a texto lo llega así, pero no voy a ligar en la vida, no lo harían.
Yo, mira, yo estoy viendo aquí en sus destacados de Instagram y tiene las historias destacadas, tiene un female looks max.
No, claro, porque esto del looks max empezó, digamos, por la parte masculina, pero ya se puede ampliar lo que tú quieras.
Claro.
Las chicas también lo toman, un plan de cuál es lo que tienes que hacer.
Ah, para... es que él hace coaching también para mujeres para hacerse el looks max este.
Claro. Claro, es que esto ya, digamos, está infectado ya a la parte femenina.
Qué sorpresa. Es coach, ¿no? Qué sorpresa. Sí, se dedica a enseñar a gente, ¿no?
Subiendo a nadie me ha ganado la vida con esto. No, pero para que vea, lo mismo, igual que el varón performativo, digamos, podría tener una cosa interesante, que es decir, está bien que te expongas a digamos, a la realidad femenina y no la evadas, en plan, lee novelas de mujeres, entérate de cosas. O sea, está bien, es una cosa interesante que en tu vida, digamos, intentes participar más o exponerte más a la realidad femenina, está bien, y de una parte mala, en plan, si la haces en plan manipulativo y tal, uh-huh. Pues está feo. Entonces, esto también tiene una parte buena, a ver, que tú te quieras cuidar, está bien, o sea, que tengo que decir, que vigiles tu higiene, pues claro. todo lo agradecemos,
pero
hay un montón de cosas,
punto, o sea,
pero si
extremo.
Ya de nuevo es a nivel enfermizo y por una ansia manipulativa, también está mal.
Pues sí.
O sea, para que veas que son ideas como que se acercas un poquito a lo bueno, pero se pasan rápidamente.
Totalmente.
Ahí
de... Y como seas un poco inestable de mente o tengas la mente
claro,
un poco para allá...
El problema de esto es que pues, afecta a gente vulnerable, vamos a decir.
Si es que al final, o sea, quiero decir, si vemos este tipo de perfiles, independientemente de que sean cosas diferentes, porque al final todo este rollo de yados, ¿no? Porque al final es lo mismo, solo que aplicado como a diferentes movidas, ¿no? Los Cristobros, los tal, pero es exactamente lo mismo. Oye, tienes que labrarte a ti mismo, tienes que hacer esto para conseguir este objetivo, pero es que aquí encima el objetivo es lamentable, que es... ¿Te está sonando la Pokédex?
Sí, la Pokédex me está sonando.
El objetivo encima aquí es lamentable, ¿no? Es como lograr que una fémina por feromonas se fije.
A mí siempre me pasa la sensación que es como que el amigo te da un buen consejo, pero tú lo conviertes en mal consejo porque lo llevas al extremo, ¿no?
Ya,
lo de, exacto. De decir tal, pues a ver, pues preocúpate un poco por conocer más a las mujeres, vale, y te vuelves loco y vas al extremo performativo, ¿no? Y aquí a los hípidos, en plan, tío, cuídate un poco mejor, ¿no? Cámbiate la camisa costrosa que llevas, tal. Y dices, vale, y lo llevo de nuevo al extremo a decir, pero tío, no puedes...
Te viene
no
un
puedes.
Lux Max. Tienes un amigo que tiene la higiene un poco descuidada y le dice... Y te dice tu colega, es que no encuentro pareja y tal, hombre, cuídate un poco, ve al gimnasio, dúchate, dúchate un poquito tal.
Y
a los seis meses te encuentras con un clavicular de esto y dices, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho?
Al final eso causa más rechazo.
He creado
otra cosa,
un monstruo.
Llamas a sus padres y pidiéndole perdón, lo siento
muchísimo lo que os he metido en casa. Manu, a veces me gusta vivir en la ignorancia.
Total.
Es el precio de conducir este programa, que aunque lo haga Regulinchi, Juanqui, pues a veces pues me tengo que llevar.
Siempre se puede hacer mejor, Juan.
Claro que sí.
La berrea.
Que no me he enterado. Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú eras. Pero no me he enterado, tía.
Sí, sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Oye, que estaba yo aquí escuchando a Manu y he pensado en un perfil de hombre performativo de verdad. Pedro Sánchez es muy hombre performativo, ¿eh?
¿Tú? ¿Sí?
Sí.
Pues políticamente.
Rollo indie, ¿no? Estos TikToks. Mirad, chicos, sí, el nuevo libro que me he leído. No sé, mirad, estoy haciendo enduro.
Hago bici, no sé cuánto.
Miradme, me gusta Aerosmith, me gusta Bronquio. Mirad esta música de playlist. Os voy a pasar mi playlist, que es súper chula. Pedro Sánchez es muy hombre performativo, ¿eh? Ver,
yo creo que Pedro Sánchez... La
política es performativa.
Yo creo que Pedro Sánchez...
De insultos y de descalificaciones.
Efectivamente. Pedro, yo creo que en su intimidad él escucha a Julio Iglesias.
¿Te imaginas?
¡Hombre!
¡Te imaginas! La que le puede caer en ese gobierno.
Yo lo tengo clarísimo.
Antes del consejo de ministro.
Soy un truán, soy un
señor. Antes del consejo de ministro. Él solito ahí fue un puro, escuchando eso. Y aparece Yolanda Díaz por el lado. ¡Hombre, no! ¡Pedro, no!
¡Pedro!
¡Pedro, por favor!
Esa cosa no se hace.
Pero es como el día que dijo lo de...
Pues ya no entro en el consejo de ministro.
Ahora no voy a entrar. Es como el día que dijo lo de... Hombre, yo tengo amigos que se sienten un poco violentados. ¿Os acordáis de eso?
Yo es que...
pero te quedo. Dale, Joaquín.
Oye, que yo empecé esta temporada, ahora que estamos hablando de recuperar secciones, etcétera, yo empecé esta temporada hablando de un tema, ¿os acordáis?
Uy, sí.
Sí, el de el del wrestling.
Nos quedaste ahí.
No, de...
¿Cómo que nos quedaste tiradísimos ahí?
No, si ese fue el primero.
Empecé hablando de Sálvame.
No, pero eso fue el primero. Eso no fue el primero.
Eso fue el primero.
Ah, sí.
Sí, fue el primero.
Fue el primero, seguro.
Yo creo que el primero fue el pressing
cast. Yo creo que el primero fue el wrestling, ¿eh?
¿Podemos tirar de hemeroteca a alguien? ¿Puede, por favor?
Sí,
solamente por...
No lo busca nuestro chico de producción.
Porque darle por boca a
yo estaba haciendo las prácticas aquí en Cómicos Crónicos y de prueba el reel que tuvo que editar era tuyo. Era... Justamente Sálvame, sí.
También yo soy muy cabezón,
pero no fue
yo,
el primer puede capítulo.
Ser, puede
pero
ser
bueno,
que...
No, yo lo cogí.
El primer capítulo mío.
Claro.
Que a lo mejor yo estoy equivocado, que yo soy muy cabezón, ¿eh? Pero
no sé, yo
juraría que fue ese el primero y luego ya el de wrestling.
¿Pero quién lo mira? ¿Lo miro yo o lo miras tú? Aquí estoy... Decidiendo. Estoy...
¿Quién antes lo cuente?
Estás mirando allí,
ah, vale.
¿No?
Vale.
¿Quién antes lo cuente?
Vale, bueno, pues mientras tanto... Sí. Quería decirte que en esa yo utilicé esa sección para alabar y para poner en valor realmente el programa y esos 14 años en antena y lo que supuso para la televisión en directo ese programa. Utilicé para eso.
Sí, es verdad.
¿Qué pasa? Que me topé contigo.
Sí. Ah, sí. ¿Y yo qué te dije?
Me topé contigo.
Siempre se topa, tío.
Porque... Y me retaste.
¡Ostras!
¿Ah, sí?
Me hiciste un reto.
¿A qué te retaste?
En directo. Y me dijiste... ¡No! Tú no tienes lo que hay que tener para decir algo malo de Sálvame.
¿Eso te dije?
Que, sí. Ah. Que es que estáis empeñados nada más que en poner en valor las cosas buenas, las cosas buenas, las cosas
porque
buenas.
Porque hablas así, yo no hablo así.
Bueno, tú porque no te
escuchas.
Esa escucha.
Es tu opinión, ¿no?
Porque
es
yo no te escucha. Yo porque no te escucha.
Yo te diría, Juan Carlos, a ver si...
Por favor.
Que además estoy yo solo
y tengo que... ¡Berreicos y berreijas!
Tengo que alcinear un poco,
¿qué,
¿no?
¿Qué ha pasado, Laura?
Estás completamente confundido.
Vaya, por Dios.
¡No!
Gracias, Laura.
Pero el mío, el primero.
El tuyo primero fue el de Pressing Cat.
¡Toma! Fue el del capítulo 1. Hemos vuelto, somos la uña encarnada.
Porque acabo de leer un comentario que pone: tranqui, Juanaki.
Juanaki. Es verdad que pones Junaki. Junaki.
Que yo te puedo echar un cable con esta sección. Ah, pero ya, la WWE está ya pasada. ¿Dónde está la AWTNA?
Sí. ¿Qué comentario?
Leyendo.
Sí.
Leí
ese comentario con el que, por supuesto, no estoy de acuerdo. Pues mira, pues pido perdón al presentador de este programa, a uno de ellos.
¿Puedes decirlo otra vez?
¿Cómo sabía que te iba a decir?
Pedir perdón de nuevo.
Y más alto esta vez, ¿no? Arrodíllate ya de paso, ¿no?
Pido perdón. No me voy a arrodillar porque eso ya lo hice una vez, pero pido perdón. Pido perdón, Juan.
Me alegro que
pido
lo hagas.
Perdón a nuestros oyentes.
Sí, y al director del programa que ha encontrado el guión del primer programa, efectivamente.
Pues pido perdón también a nuestro director.
¿A quién más?
¿A quién
más?
Estás
¿a quién
despedido.
Más?
No, pide perdón a María Hurtado,
al obispo de Badajoz.
Algo tengo que hacer porque toda la semana me está sonando el corte este de estás despedido.
De verdad.
No te despedimos nunca. Es que cuesta muy caro tu finiquito.
Sí. También traerme cuesta carísimo. Que estaba, estaba diciendo...
¿Vas a decir algo malo de Sálvame?
Que como me retaste, yo he dicho, venga, va, pues voy a decir algo malo de Sálvame.
Venga.
Que eso, cuidado, no quita que yo pongo en valor la labor de este programa y de su productora durante 14 años de antena para cambiar la televisión en directo.
Claro que sí.
Que lo hicieron. Claro. ¿Miento?
No mientes.
No mientes.
Me encanta que cambiaron y revolucionaron la televisión.
Claro, pues sí,
que
lo hicieron, sí lo hicieron.
Que sí.
Bueno, en abril de 2017... Y ya nos vamos a poner aquí tan... La Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
Tan.
¿Qué?
Sí. Descubrió una trama. Una trama que se había iniciado en el año 2009.
¿Mama?
Y fue la llamada Operación Deluxe.
¿Sabes, Joaquín? ¿Sabes que cuando yo acepté o cuando yo voté porque hicieras esta sección?
Acepté, ¿eh?
En
el dictador del programa, ¿eh?
Joder, perdóname, me he equivocado.
Esto para que veáis que no censura.
Cuando
no
yo,
censura.
Cuando yo
cosas voté, nazis. Sí, Peter, cosas nazis.
Cuando yo voté por el... Tú pusiste Operación Deluxe,
sí,
¿no? Y yo voté pensando que era algo de OT. De OT. Digo, no, va a hablar de OT, ¿sabes?
No me lo puedo creer.
Sí, sí. Pensé que era como una edición de lujo de Operación Triunfo.
No.
Sí, Juan, exactamente, Juan. Claro que sí, Juan.
Lo dije un poquito por encima en aquella sección que hice de Sálvame, pero hoy vamos a hablar de esa Operación Deluxe, que luego, ya todos sabemos por qué Deluxe, ¿no? Por Sálvame Deluxe.
Claro, sí.
Sálvame Deluxe, que era la versión de noche de los viernes o los sábados por la noche de Sálvame. Que al principio era el Sálvame Golfo, así se llamaba.
Vale. ¿Golfo? Deluxe tiene más.
Deluxe caché, que era mejor.
A ver, pero Golfo es como más Golfo, ¿sabes?
Por eso, es que se hacían en late. Entonces, luego esta operación se pasó a denominarse Operación Luna.
Vale.
Y esto,
o sea, estamos hablando en serio de una operación policial.
Estoy hablando de una operación policial que. De una trama que empezó en el año 2009 y que se resolvió en febrero del año 2025. ¿Vale?
¡Wow!
¿De qué trataba esta operación? Bueno, pues la operación, según la resolución que salió como decía, en febrero de 2025, dice que un agente de policía usaba su cargo para consultar bases de datos policiales, cuyo acceso, como comprenderéis, es restringido. Es decir, no se puede acceder. Tú no puedes poner María López y de repente decir, María López.
Voy a ver el historial de esta persona.
Bueno, pues él se metía en las bases de datos policiales y después facilitaba atestados y datos de carácter personal a diversas personas para que se difundieran el programa Sálvame.
¡Wow!
¡Qué turbio!
¿Vale? O sea, aquí tenemos una colaboración entre un policía que ilegalmente se metía en las bases de datos para coger datos de famosos y pasárselos a la productora del programa y, en concreto, a un colaborador. Pero la acusación se centra en dos personas jurídicas, que serían la Fábrica de la Tele, que era la productora de este programa, y Mediaset, vale, como tal, ¿vale?
Vale.
Y luego tres personas físicas, que son el policía, Ángel Jesús Fernández Ita, que nos tenemos su nombre y apellido ya también, porque ya que él daba datos, lo damos de él. El paparazzi colaborador, que lo conoceremos, Gustavo González.
Ah, sí, hombre, Gusti.
Conocemos
sí,
claro. Gustavo Gusti, González, claro. Que se empezó a dar a conocer en DEC, en Dónde Estás Corazón.
Ah, sí, sí.
Y de ahí ya fue, que luego fue también muy mediático porque estuvo una relación con María La Piedra. Bueno, Gustavo González y el director de programas, entre ellos Sálvame, David Valdeperas. Que el que no lo conozca, aparte de también dirigir programas de televisión con esta productora, también ha sido presentador de programas.
¡Qué apellido tan fantástico!
David Valdeperas. Bueno, pues la resolución judicial explica que Fernández Ita, es decir, el policía, facilitaba a Gustavo González, el colaborador y paparazzi, a través de WhatsApp o en persona, numerosos atestados y otros documentos como fichas policiales de hasta un total de al menos 182
personas.
O sea, documentos.
Ah. O sea, de la misma persona.
Llegó a dar 182
y sabía, documentos. Mi pregunta, y lo más importante creo que es de esta sección es, ¿sabía hacer capturas de pantalla o le hacía fotos a la pantalla?
Sí.
Porque eso es muy de madre. También,
no, es que imagínate tú a ese señor policía que dirá, yo me voy a jubilar aquí, no sé cuántos años tiene, pero yo me voy a jubilar ya tal, me voy a sacar unos dineros. Antes de jubilarme.
O sea que, presuntamente
no, porque ya salió la resolución.
Vale, y recibía dinero a cambio. No era...
Era para lucrarse. Ahí estamos, mira.
Encima.
Algunos de estos archivos incluían información sensible sobre menores de edad o incluso procedimientos sobre malos tratos.
Joder.
Entonces estamos hablando de cositas sensibles, ¿vale? Y que este señor, obviamente eso es confidencial y él lo estaba filtrando. Aunque se conoce la lista de todos los famosos, sí tenemos que al menos unos nombres por encima. Hay más de 30 nombres, supuestamente más de 30 famosos que estuvieron perjudicados por esta trama, pero tenemos nombres como Mariló Montero, como Isabel Pantoja, Kiko Rivera, el hijo de Ortega Cano, Aida Nizar, Benita, Alba Carrillo.
A mí así de primera tampoco me molesta.
Pero que es toda, o sea, tampoco toda la fauna, me molesta que
sea fauna ellos. Y flora.
Julián Muñoz, toda esta gente como que no te importa tanto, ¿no?
Oye, pues sí.
Coto Matamoro.
Sí, bueno, pues se filtren cosas, ¿no?
Irene Rosales, Maite Galdeano.
Pues venga, vale.
Da igual.
No, quiero decir que...
Está feo,
sí,
pero...
no.
O sea, es un delito, obviamente, ¿no? Simplemente lo digo por la broma de que bueno, ellos han sido muy faltones en general.
Sí,
y
sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues.
Bueno, pues el juez lo que establece es que la relación con el programa era totalmente directa.
Vale.
Es decir, que simplemente tenían un intermediario que era Gustavo González.
Vale.
¿Vale? En el auto apunta que la dirección del programa es la que promueve la búsqueda de información personal. O sea, vale. Y eso lo hacen a través de David Pal de Peras, que por eso es el que está en como acusado.
Vale.
Para explicar que, bueno, de hecho, le picharon las conversaciones a David Pal de Peras y a Gustavo González, que había entre ellos, y en esas conversaciones que fueron intervenidas, pues se pudo inferir a que tenía conocimiento de la calidad de la fuente. Es decir, David Valdeperas, el del programa, sabía perfectamente que el que se lo estaba dando era a Gustavo policía, González, ¿no? Era un policía.
Claro.
Si David Valdeperas no hubiese sido conocedor, o el programa no hubiese sido conocedor de cuál era la fuente de Gustavo González, pues se podrían haber salido un poquito de rositas por ahí.
Hombre, ¿vale? Es que a lo mejor ni siquiera hubiera permitido que eso saliera en el programa, ¿no? Pues si tú no sabes la fuente...
Exacto.
Es como vuestras secciones, yo me fío muchísimo de vuestras fuentes.
¡Guau!
Pues.
Sí. Claro.
Pero por eso te digo que de primera, o sea, sabía cuál era la fuente. Esto de la que la fuente, que es mítico. No, yo mi fuente no la desvelo. No desvelo mi fuente, no las cuento, ¿no? Pues por eso David Valdeperas está también aquí metido. Por este motivo, además de la dirección del programa, también afecta a la productora.
Vale.
¿Vale? Porque el juez propone que la fábrica de la tele, que ahora no se llama fábrica de la tele, pasó de llamarse fábrica de la tele a Fabricantes Estudio.
Vale.
Y de Fabricantes Estudios a La OSA Televisión, La OSA TV.
Típico
rebranding que pasa también cuando tienes un proceso judicial como este y te quieres ir a producir programas a la cadena pública estatal.
Efectivamente. ¿Sabes? Para que nadie relacione.
Efectivamente. Entonces, dice que son responsables civil directos.
Vale.
Vale.
Venga, y por terminar, dinos la sentencia.
Vale.
Bueno, yo qué sé.
Pero
te queda mucho por contar.
Mediaset estaba como subsidiario. Por si la productora no podía hacerse cargo del dinero,
Mediaset. Vale.
Pero claro, estas no son las únicas condenas que ha tenido el programa o Mediaset por culpa de las cosas que ha tenido este programa.
Ah, que vas a decir más cosas malas de Sálvame. Entonces sigue.
Sí, venga.
Claro, no pares.
También nunca tuvieron que indemnizar con 200.000 euros a María del Monte. Con otros 220.000 a Julia Janeiro, la hija de Jesulín Dubrique.
Vale.
Con 160.000 a Raquel Bollo. O incluso con 800.000 a Alfonso Merlo. ¿Os acordáis del Merlo's Gate?
No.
¿No
sabéis lo que es el Merlo's Gate?
Me suena, pero no me acuerdo.
Nuestro director dice que sí. El Merlo's Gate es la cosa más emocionante que pasó en la pandemia en España.
¿Y por qué no nos lo cuentas en otra sección?
Lo contaré en otra sección porque eso me parece abrumador.
No hagas spoilers.
Lo que pasó me parece abrumador.
Hombre, pero es que la pandemia ya hace 6 años.
Pero sabemos quién es Alfonso Merlo, al menos.
Sí, hombre.
Claro.
Idea.
Ya lo contaré algún día.
Se nos ha olvidado.
Y luego con Gustavo González, pues también...
Para terminar.
Bueno, se le enjuició por sacar beneficio económico de todo esto. Entonces, nada, que obviamente todos nos equivocamos. todos cometemos errores.
Todos filtramos.
No, pero sí, sí diré que el fin no justifica los medios nunca. Y que Sálvame, aparte de esto, era mucho más, como ya dije, y lo que me quedo yo de Sálvame es el entretenimiento y nuestras prácticas que obviamente pues no son muy éticas, morales, ni incluso legales.
Exactamente, y por eso han tenido que pagar, amigos.
Efectivamente.
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney La Berrea.
Bueno.
No te extiendas las instrucciones que nos conocemos, Iri, que nos conocemos.
No, vale. Yo hoy voy a cambiar un poco de aire, no vengo a hablar de mierdas de la industria de Hollywood, vengo a hablar de mierdas de la industria de los videojuegos.
Oye, no le pises el terreno a Manu, ¿eh?
No. Yo le cedo todo el terreno que quieras.
Vale.
Oh, qué bueno, a tu lado.
Verás tú que no empieza la sección, ¿eh?
No.
Es que me la conozco como si la hubiera parido.
Hoy voy a hablar de Pokémon. Y no de los gráficos de mierda de Pokémon Arceus, no. Tampoco de la cagada que fue el Escarlata y Púrpura, tampoco.
Vale.
Hoy voy a hablar de Pokémon Go.
¡Ostras! ¡Oh, mamá!
Efectivamente. Si vivías en 2017, porque fue cuando pegó el boom, o sea, se estrenó en 2016,
eso,
¿vale? Un añito antes.
¿Eso sigue todavía o ya?
Sí, continúa. Fuertito, sí.
Yo pensé que se acabó.
El caso es que en 2017 empezó a explotar el boom en todas las televisiones. No había... Había muchísimos telediarios grabando a gente corriendo de un lado para otro, buscando Pokémon.
Yo conozco mucha gente que cambió de móvil solo para poder jugar.
Para jugar Pokémon Go.
Porque el suyo antiguo se le calentaba muchísimo, se le acababa la batería.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí.
Para luego acabar capturando un Charmander mientras estás cagando en el baño.
Había gente
que se cogía el coche, ¿eh? Y se iba a otras ciudades.
¿Y qué tiene de malo?
Estamos aquí hablando. Se está confesando
tú,
ella.
¿Tú te viciaste mucho a Pokémon GO?
Yo me vicié un montón, pero porque yo tenía 12 añitos. Y para mí era el mejor juego del mundo, en plan, era recoger animalillos fantásticos.
Claro que sí, bueno, claro que sí, si el juego molaba un montón.
Que yo también lo tuve.
Era increíble, era increíble, y lo sigue siendo.
Pero que, bueno, es, que sí, que sí.
Yo voy a explicar un poco qué consiste, por si hay alguien que no sepa en qué cómo funciona. Esto es ir por la calle, básicamente, sí, y ir buscando Pokémons, y bueno, capturarlos, y después tener batallas para, pues... Con otros usuarios.
Lo interesante del juego es que juega con la realidad aumentada.
Efectivamente.
Y entonces, si tú tienes la cámara activada, Pokémon te
hay
sale.
Hay algunos móviles, no en todos, pero que tienes la realidad aumentada, que por eso también en parte la gente se cambiaba de móvil para tener la realidad aumentada y decir: tengo a Charizard en mi patio trasero.
Ahora estás sentado en el bate y lo tienes al lado mirándote así. Charmander
mirándome mientras cago.
Sí,
claro.
Sí.
Tu gatete,
porque quién no quiere tener, ¿quién no quiere tener el combate del siglo en la plaza de tu pueblo? O a lo mejor pues cazar un bonito Metapod o simplemente verlo, porque ¿quién coge un Metapod, la verdad?
¿A quién no le va a gustar?
En tu baño, ¿sabes? Bueno, el caso es que todo pinta muy bonito, pero tan bonito hemos descubierto este año que no era tan bonito.
¿Cómo que no era tan bonito?
No, porque Niantic, que es la empresa que lleva sí, esta aplicación, ha recopilado un total de 30.000 millones de imágenes de todas las personas que han capturado en algún momento la vida real, y las ha utilizado para entrenar robots o entrenar una IA geoespacial para hacer mapas virtuales.
¡Hala! Nos han utilizado un poquito como empleados sin pagarnos.
Sí, sí, o sea, básicamente tú ahora mismo has estado durante no sé cuántos años haciendo trabajo gratis. 10 años,
qué
listo, ya estamos.
¿No? Porque
fue en 2016 y estamos ya en 2026, pues 10 añitos.
¿Imagináis que eso fue, o sea, que había alguien en su despacho diciendo: necesito geolocalizar no sería la palabra, pero necesito hacer un mapa completo del planeta?
Sí.
¿Cuál es la mejor forma de hacer una foto en cada lugar?
Echa los tontos a la calle.
Pokémon GO, echa los tontos a la calle.
Pero yo me pregunto, ¿seguro que la gente que se instaló esto no te decía en algún momento: oye, que sepas que tus datos se van a gustar? Sí.
Espérate, porque vamos a ello. Pero primero no me adelantar.
Esto era la introducción.
Porque en teoría Niantic ha dicho que lo que está intentando es que en un futuro entrenara robots y inteligencias artificiales para poder, que puedan hacer reparto esas máquinas correctamente por los sitios en donde va, ¿vale?
¿Vale?
Sí, pero es que además colabora con una empresa que se llama, voy a leerla, Coco Robotics, ¿vale? Que es una empresa... Sí, sí,
era
el
nombre. Voy a leerla, pensé que era un nombre
complicado. No, pero la quiero leer.
Coco Guagua.
Podría ser perfectamente. Bueno, que es una empresa americana que se encarga de hacer repartos con robots, ¿vale? Y claro, le ha cedido todas las imágenes para poder entrenar a todos esos robots para que puedan entregar correctamente mejor todos los pedidos.
¡Le ha cedido!
Claro, es una transacción de pleno derecho. Vamos.
Pasta.
Sí.
Yo sé que vienes a hablarnos de los EULA.
Sí, bueno, ¿no? En realidad voy a hablar de los términos y condiciones porque parece, tú dices, esto no ha sido avisado. Pues no, amigo, sí que venía avisado desde hace mucho tiempo. Mira, porque venía en los términos y condiciones de la aplicación, eso que nadie lee. Y yo creo que nadie, cuando abrió la aplicación y metió su cuentita en Pokémon GO, pues todo el mundo dijo, acepto. Y la verdad es que estaban aceptando en... que pues todas las fotos y vídeos recopilados se pudieran utilizar y manipular en cualquier momento, pues por esta... Lo voy a decir explícitamente para no meterme en líos, ¿vale? Sí. Que se pueden ser utilizadas y modificadas de forma indefinida por la empresa, en cualquier momento.
O sea, que no han cometido ningún delito, simplemente...
Efectivamente. Lo único que, pues, un poco indignante también puede ser. Porque, hemos caído todos. Todos hemos caído en no leer los términos y condiciones, porque todos nos hemos encontrado... Que de repente han parcheado de nuevo, pues yo qué sé, TikTok, y de repente te roban la identidad, cosas por el estilo, o te cojan, entrenan una IA con las caras que salen en los vídeos y ese tipo de cosas. Tampoco es nada nuevo. O por ejemplo, con lo que iba a decir, pues las EULAs, que también los videojuegos, porque hay algunas EULAs un poco disparatadas y que pues a lo mejor te pueden llevar en una eula, por ejemplo,
¿qué es una eula, Iris?
El, pues los derechos y condiciones, igual, de un videojuego. O sea, no tiene mucha.
End User Legal Agreement.
Efectivamente, efectivamente. Ese es el.
Gracias, Manuel.
Wow. El caso es que, pues, ahí es más gracioso porque a lo mejor pues te ponen algunas condiciones que son un poco estrambóticas, como meterte en tu casa y robarte el ordenador si ven que es algo ilegal, ¿sabes? Ese tipo
de cosas.
Eso es
una cosa que tú has aceptado, ¿verdad?
Que aceptas cuando te descargas un videojuego. En este caso es el Examina, ¿vale? El juego, el videojuego. Ajá. Pero bueno, en este caso no me voy a centrar en eso porque no será ni la primera ni la última que alguien te meta de extranjis cualquier mierda, porque leer los términos y condiciones ahora mismo de las aplicaciones normales que tenéis en el móvil puede durar aproximadamente 250 horas en total para leer toda la cantidad de términos y condiciones y de eulas que puedes tener en videojuegos.
Eso está fatal.
En videojuegos ya supera todavía más porque puedes estar un año entero leyendo toda la todos los juegos AAA, de juegos gratis que tengas en el móvil, puedes estarte años leyendo los términos.
Leedlo porque si no, Laura no nos habla de flores.
Ay, pero bueno. No pasa nada, que siga hablando y no hay problema.
No. Yo solamente quiero decir que tened mucho cuidado con.
Por
las eulas y los términos de condiciones, porque a lo mejor de repente tenéis que vender vuestros órganos vitales a la aplicación de citas random porque os sentís muy solo en casa y, chicos, no, eso no está bien.
Tinder de repente puede sacarme el huevo izquierdo y venderlo en el mercado negro.
Por eBay, de repente, así.
Pues sí, podría ser.
La Berrea con Juan Fieto y Hernando Jasque. Era así, ¿no?
Sección con el turbo, y es que vas a hablarnos de flores.
Sí, os voy a hablar de flores, pero... ¡Buah, madre mía! Que ya flores. Me he metido el turbo hasta en la voz.
Ay, así tiene que ser.
Así tiene que ser, ¿no? ¡Guau! Bueno, os vengo a hablar un poco de las subculturas urbanas y de las flores. Lo he intentado encajar así un poco...
¿Qué me dices?
Sí.
O sea, que nos vas a presentar flores en relación con la cultura urbana.
Sí, con la cultura urbana. Increíble. Sí, un poco. Pero como no hay mucho tiempo, os voy a hablar de las que más me han gustado a mí.
Venga.
Y mi favorita ha sido la otaku, que se llama Flor Cadáver, que es la que yo he relacionado con ellos.
Como la novia cadáver.
Flor Cadáver. Y me diréis, ¿por qué Flor Cadáver? En plan, iría más con lo gótico, en plan, es un nombre un poco así y tal.
Sí, ¿cuál? Flor Cadáver.
Flor Cadáver porque emite un olor fétido como a carne podrida.
Y los otakus te huelen mal.
No, pero tiene la... como así, como que no se duchan, ¿no?
Como esperaba yo este ataque para terminar el programa de repente.
Depende de toda la comunidad otaku.
Bueno, chicos.
A esos otaku que escuchan este programa, que puede ser que haya más de uno.
Ducharo.
¿Quieres hacer un disclaimer? ¿Quieres hacer un disclaimer a cámara?
No. Es lo que hay.
El programa no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores.
Es lo que hay.
Bueno, este programa no se hace responsable de absolutamente nada en general.
Aparte, es muy fea. La planta es muy fea. O sea, no tiene
También son feos los otaku.
También son feos los otaku.
Laura, para un segundo.
Manu se muere.
Es su sección, tío. Déjala.
A ver, hijo, para una vez que puedo hablar, pues hablo.
No.
Este programa no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores.
Y luego, porque es originaria de las selvas de Sumatra y Borneo, en el sudeste asiático.
Ah, muy como bien. Los otakus.
Ah, claro. Está todo pensado. Dilo, ¿eh?
¿Alguna que sea en el buen sentido para compensar y para despedirte?
Vale, la de las rachetas, porque como es la mía, pues no la podía no decir. ¿Vale? La de las rachetas es la orquídea Cattleya o la reina de las orquídeas.
De Star
claro,
Wars, ¿no?
Porque, claro.
Oh, qué guapa, sí. ¿No? La reina de las orquídeas. ¿Y qué característica tiene esa? Que sea un poco racheta.
Encaja con esa energía de diva absoluta, la energía de feminidad, empoderamiento, etcétera. O sea, tiene unos pétalos súper aterciopeladitos, tiene unos colores fucsias, amarillos dorados,
todo lo mejor,
púrpuras.
Claro.
Tú en un jardín nunca plantarías una flor cadáver y una
orquídea Cattleya.
Orquídea
Cattleya.
Nunca las pondrías juntas, ¿no?
Pues yo creo que sí.
¿Ah, sí?
¿Por qué no?
Sí, ¿por qué?
Porque cuanta más diferencia, mejor.
¡Anda!
Los opuestos
se atraen.
Lo ha arreglado.
Los opuestos
se atraen.
Flipo porque has hecho una sección así, ¿eh?
Sí, escucha, y muy entretenida
para los otakus, para sobre los todo.
Otaku, lo siento, es lo que hay.
Parece que has dicho otaculo.
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 No, vamos a hacer un silencio en la radio. Por favor.
Bueno, bueno, vale.
Porque no está Fer.
Es que no tengo aquí la baliza, pero es que.
Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Disculpadme.
Pichu.
Fortísimo.
Venga, amigos, que nos vamos a ir. Esperemos que la semana que viene ya esté por aquí Fernando Nieto. No por nada, sino porque me tiene que ayudar a soportar la carga de estos colaboradores.
Que no puede solo, Juan. No puede solo. No puede solo.
No puedo solo.
No puedo venir yo.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, colaboradores. Muchas gracias al equipo técnico de este programa, que son muchas personas. Y muchas gracias a nuestro compañero de producción. Un abracito y hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
¿Qué verano me estáis dando?